Vamos, seguimos con Salmos y hoy vamos a ver el Salmo 84. Si tenéis Biblia, os animo a que la tengáis a mano, porque este pasaje es lo suficientemente corto como para que sí que podamos tenerlo un poco así, un poco a la vista y no abarcarlo, pero bueno, cogiendo algunas cosas seleccionadas, pues sí que podemos ver bastantes cosas. Y vamos a orar primero. Padre, muchas gracias por la Biblia. Gracias por haberte revelado a nosotros. Gracias por la creación, con la que también nos hablas de ti. Gracias por la conciencia, con la que también nos diriges. Gracias por la Escritura, con la que ordenas nuestra comprensión. Y también muchísimas gracias por el Espíritu Santo, que nos dirige, que nos guía y que hace la doctrina viva y eficaz. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que entendamos cada uno aquello que es para nosotros, entendiendo que estamos desnudos ante aquel a quien damos cuentas. Muchas gracias por la cruz. Amén. Bueno, pues a lo largo de la presentación vais a ver esto, que son letras muy pequeñitas, porque la idea no es poder leerlo. La idea es que los salmos, como bien sabéis, son poesías y canciones, son poesías cantadas, y se estructuran en verso. Entonces, de algún modo en este salmo se podrían identificar tres estrofas. Se puede dividir un poquito más, pero bueno, se pueden ver tres estrofas. Entonces, vamos a sacar tres ideas. Habría muchas más ideas que se podrían sacar, pero vamos a sacar tres ideas y por eso vamos a estar viendo estos cuadraditos. Os animo a tener también a mano el boletín de estudio, porque hay algunas cosas que están anotadas aquí. Y luego, si alguien quiere ampliar en casa, pues ahí lo tiene. Mira, si vamos primero a los primeros versículos, dice, ¿hay alguien que lo tenga y que lo quiera leer en voz alta? Los primeros cuatro versículos, los primeros tres versículos. Salmo 84, del 1 al 3.
¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a mi Dios vivo. Aún el gorrión abre a casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío.
Muy bien. Como veis, hay muchas expresiones de entusiasmo y de alegría por el templo, ¿verdad? No, es como, podría incluso sonar hasta exagerado, ¿no? Imaginemos, nosotros no venimos al templo, venimos a la iglesia, pero puede parecerse o puede acercarse o podemos imaginárnoslo así. Y dice, es que venir aquí es, qué amable. Es que mi alma anhela venir al templo. Es que ardientemente deseo estar en el patio del templo. Y ya empieza a exaltarse incluso con elementos de la naturaleza, como pues que los gorriones pongan el nido en el templo. O que las golondrinas pues hagan sus nidos en las cornisas. Es que hasta los gorriones encuentran sitio aquí. Es que esto es maravilloso. Es que el gorrión, la golondrina, esto es estupendo. Tienen ganas de estar cerca de tus altares. Es decir, está muy contento. Le gusta mucho el templo. Y sin embargo, el templo, como edificio con cuatro paredes y un techo, no es como tal el centro del salmo. Si os fijáis, y ahora sí os voy a pedir que tengáis los ojos en el salmo, los tenéis también aquí en el boletín, y esto puede ser interesante para si algún grupo quiere discutir esto. Hay muchas menciones a Dios directamente. El salmista no se está dirigiendo a la casa de Dios. El salmista se está dirigiendo a Dios. Si vais al versículo 1, qué amables son tus moradas. Se está dirigiendo a Dios, no a las paredes que constituyen la, eso que llamamos la casa de Dios, o que llamaban la casa de Dios. Mi corazón y mi carne, en el versículo 2, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, porque no le está cantando al altar, le está cantando a Dios. En el versículo 3, estos pajarillos ponen a sus polluelos cerca de tus altares, oh Dios, que tú eres mi rey, tú eres mi Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Y si seguimos así, versículo 5, el que tiene en ti sus fuerzas, la persona que en su corazón lo que tiene son tus caminos. Si vamos al versículo 6 y 7, ahí no tenemos. Luego en el versículo 8 otra vez, se dirige a Dios directamente, escucha mi oración, escucha, oh Dios. Todo el rato se está dirigiendo a Dios. Y no debemos confundir que al templo se le llame la casa de Dios como que de algún modo Dios viviera en el templo, porque Dios evidentemente no puede vivir en una casa. Si vamos a Primera de Reyes, damos un salto hacia atrás. Si vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 8, el rey que construyó el templo, ¿qué era? ¿Quién era el rey que construyó el templo? Salomón. Cuando por fin se termina de construir el templo, que fue una obra que involucró muchísimo tiempo y muchísimos recursos, se hace una gran fiesta en la cual se dedica el templo. Se dice, mira, este templo está dedicado a Dios. En el versículo 27, ante esta obra tan grandiosa, y de la cual sería muy fácil decir, jo, es que vaya rey que soy, vaya sabiduría que tengo, vaya riqueza la mía, que he sido capaz de construir este pedazo de templo. Dice en el versículo 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he construido. Es decir, pero si Dios es el creador, si Dios es el Señor, ¿podrá Dios meterse dentro de una casa y que sea esa su casa? Ahora, nosotros, pequeñas personas, pues utilizamos formas de hablar que nos encajen. Y entonces hablamos o hablaban de la casa de Dios. Pero siempre que tengamos en cuenta que aunque haya una gran reverencia hacia el templo, no se pretende que efectivamente Dios estuviera ahí dentro. O sea, no es como el genio de la lámpara que se mete dentro de una lámpara. O sea, Dios es más grande y el templo sirve para que la gente le busque. Es decir, está encantadísimo el salmista con el salmo, con el templo. Y me gustaría que fuéramos pensando, ahora intentando traerlo algo así como 2.700 años más hacia acá, en lo que se pudiera cambiar, en qué parte podría ser para mí así la Iglesia. Es decir, ¿en qué parte podría yo pensar un qué maravillosa es esta Iglesia? Es que me encanta la moqueta azul. Está un poco desgastada, pero qué bonita es, de verdad. Y es que la gente que viene aquí, llega uno, te reciben los sugieres, te dan un boletín, que está un poco torcido, pero qué bonito es, ¿no? Y que vengan a pensar, ¿y qué gente tan maravillosa que hay aquí? Porque yo estoy viendo gente, y a algunos les conozco poco, a otros les conozco más, pero hay gente maravillosa aquí. Y si pudiéramos disfrutar de la Iglesia, que no son las cuatro paredes y el techo, sino las personas que estamos aquí, qué maravillosa es esta morada. Y que nos animáramos a disfrutar de Dios y a disfrutar de su Iglesia. Incluso diciendo, qué maravilloso es que hasta el mendigo de la esquina viene y duerme cuando hace buen tiempo acerca de la nevera. Es que qué maravillosa es esta, ¿no? Si pudiéramos pensar, qué bonito es esto. Tanto que hasta lo idealiza. Si os fijáis, en el versículo 4, Dice, felices los que habitan en tu casa. Dice, felices los que habitan en tu casa. Esta es una imagen del templo, o una reconstrucción del templo. Estas ventanitas que veis por aquí, estas tres hileras de ventanas, es porque el templo como tal se entra por aquí. Había tres espacios en el templo, en lo que es el templo como tal, pero anexo a los lados y por detrás había un pasillo, un corredor, que estaba lleno de habitaciones a lo largo de tres pisos. Aquí estaría como cortado. Tenemos los espacios del templo y tenemos aquí, también van por detrás y también van por aquí, hay tres pisos de habitaciones para los levitas, para los sacerdotes que trabajan en el templo, porque evidentemente tenían que vivir en algún lado, no dormían en la calle en invierno en Israel con el frío que hace. O cuando llueve, bueno, tenían sus casas, tenían sus hijos, tenían su vida. Entonces aquí el salmista está diciendo, qué felices los que es que hasta viven en el templo. Y los sacerdotes también tenían tareas duras. Quiere decir que, por ejemplo, aquí está el altar. Pues, hombre, esto también había que limpiarlo. Los sacrificios eran, muchísimos eran de carne. El salmista no empieza a decir, qué bonito el trabajo de los sacerdotes espantando las ratas que se acercan a comer los sacrificios, ¿no? O lavar el mar de bronce. Esto era un recipiente grandísimo de bronce lleno de agua para los lavatorios. Cuando se lavara eso o cuando hubiera que cambiar el agua, esto tenía que ser un trabajo también muy duro. Pero el salmista no está diciendo, ay, que es decir, está de algún modo viendo lo bueno que tiene el trabajo del sacerdote. Y sin ser alguien que ignorara el trabajo de los sacerdotes, porque el salmista lo conoce muy bien cómo funciona la religión de Israel, pero está viendo lo bueno que tiene el trabajo del sacerdote. Y ahí me gustaría plantearnos y animarnos a intentar ver más las cosas buenas e intentar quejarnos menos de las cosas malas. Porque nosotros también somos muy dados a ver las cosas malas y quejarnos. Y hombre, está bien ver las cosas que no funcionan y mejorarlas, y corregirlas, y construir. Pero somos muy dados a criticar. Aquí el salmista, el trabajo del sacerdote que es muy duro, el trabajo del sacerdote que tenía que ir a la casa que tenía lepra, que no es el típico trabajo agradable de ninguna cultura, el trabajo del sacerdote que tenía que hacer a veces juicios que también eran trabajos delicados, no está viendo todas esas cosas malas. Está planteando, qué bien, sacerdote, que tú estás cerca de Dios, trabajando en las cosas de Dios. Bueno, pues vamos a intentar nosotros también buscar las cosas buenas. Qué bonita es la casa de Dios. Qué bonito sois, pueblo de Dios. Disfrutemos de Dios y de su iglesia. Pero fijaos que dice, felices los que viven allí, en el versículo 4. Vale, me gustaría que alguien leyera ahora el versículo 5. Es como que se hiciera una contravoz, como que se quitara la razón a sí mismo. ¿Alguien lee el versículo 5, por favor?
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón está tu camino.
En la primera estrofa he estado cantando a la belleza de la casa de Dios, a la grandeza de la casa de Dios, a la maravilla de la casa de Dios. ¡Qué felices los que incluso viven en la casa de Dios! Pero ahora sigue y dice, bueno, no, o sí, pero feliz no el que vive en la casa de Dios, feliz el que tiene en ti sus fuerzas, viva en la casa de Dios o sea el campesino del pueblo de al lado. Feliz el que tiene su corazón en tu camino. Y si alguien quiere ir a Lucas 11, versículo 27 y 28. Hubo una mujer entre la multitud, estando Jesús allí, que le dijo a Jesús, feliz el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Es decir, qué bien tu madre, ¿no? Qué feliz tu madre que ha sido la madre de tamaño maestro como tú. Es decir, qué orgullosa tu madre, qué bien tu madre. Pero Jesús contesta, bueno, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque nosotros también muchas veces ponemos la felicidad en algún sitio inalcanzable. Qué felices los que se convirtieron de jóvenes. O qué felices los que sea. O qué felices aquellos. No, no. Tú, si escuchas la palabra de Dios y la guardas y la cumples, feliz tú. Bueno, no tenemos algo que esté al otro lado del cielo para que alguien diga, ¿y quién me lo bajará? Aquello que decía Deuteronomio. Ni del otro lado del mar para que digamos, ¿y quién irá por ello? No, cerca de ti está la palabra y en tu corazón. Fue el Señor Jesús el que bajó a buscarnos. Está cerca de nosotros esto para nosotros. Felices los que tienen en ti sus fuerzas. Y el Salmo termina diciendo, feliz el hombre que confía en ti. Bueno, ¿quieres ser una persona que confía en Dios? ¿Quieres ser una persona feliz? Puede sonar muy, ¡wala! ¡Qué barbaridad! Como estás como diciendo como que esto fuera la única llave a la felicidad. Dice, feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Y me llama la atención que este hombre que tiene en ti sus fuerzas, sin embargo, atraviese el valle de lágrimas. Porque efectivamente, tú puedes tener tus confianzas en Dios, y tú puedes tener tu fuerza en Dios, y tú puedes tener tu esperanza en Dios, pero eso no quita que también puedas tener que atravesar el valle de lágrimas. Y como hemos comentado antes, hay familias en la iglesia que están atravesando situaciones muy duras. Y la promesa no es que el creyente va a evitar las lágrimas. La promesa es que el creyente va a encontrarse con Dios. Dice que lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. No depende del creyente cuándo el valle de lágrimas se transforma en estanque. Es Dios el que tiene en su mano las cosas. Pero sigue diciendo, estas personas verán a Dios en Sion, verán a Dios en Jerusalén. Es decir, la persona que confía en Dios puede encontrarse en el valle de lágrimas, puede encontrarse en esa situación tan dura. La promesa no es que Dios le va a evitar esa situación dura. La promesa es que verá a Dios en Sion. Si vais al versículo 11, dice, sol y escudo es Yahvé Dios. Gracia y gloria dará Yahvé. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, si os fijáis, nos está planteando que personas que confían en Dios, a las que Dios no les va a quitar el bien y a las que, sin embargo, van a estar atravesando estas situaciones difíciles. A lo mejor no tenemos nosotros del todo claro lo que es el bien y lo que no. Porque yo pensaría, oye, si estás en ese valle de lágrimas, pues posiblemente Dios sí te ha quitado el bien. No, no te ha quitado el bien. Es decir, la persona que pone en Dios sus fuerzas es bienaventurada. Es feliz, tiene el bien de Dios, puede tener paz. Ahora, puede estar atravesando situaciones muy difíciles y, por supuesto, puede tener situaciones muy amargas. Y, de hecho, volviendo a las personas de la Iglesia que están pasando situaciones tan difíciles, mucho más necesitan nuestro apoyo, porque en esas situaciones tan amargas y tan duras necesitan una mano que les echa un cable. De nuevo, la promesa no es que Dios va a ahorrar al creyente las lágrimas, la promesa es que el creyente va a encontrarse con Dios. porque Dios no quitará el bien a los que andan en integridad, aunque atraviesen el valle de lágrimas. Seguimos. Y después el salmista sigue planteando, bueno, en el versículo 10, vuelve al templo y plantea, mejor es estar en tus atrios un día que mil fuera. Escogería primero estar a la puerta, es decir, fuera de la casa de Dios, que habitar en moradas de maldad. Y aquí me gustaría que también reflexionáramos sobre nuestra vida, también particularmente hoy que vamos a tener Santa Cena, porque también hay decisiones que tomar. Es decir, tenemos que decidir dónde ponemos nuestra confianza, dónde ponemos nuestra fuerza y también dónde escogemos estar. Cuando decimos en casa de maldad, a lo mejor imágenes que se nos pueden venir pueden ser imágenes, he cogido esta imagen por pensar en, yo qué sé, en un tugurio, en un, yo qué sé, sitio notoriamente malo, yo qué sé. ¿Qué es una morada de maldad? Pues suena como muy terrible, como muy malvado. Pero, bueno, a lo mejor hay maldad menos aparente. Como dice el Salmo 53, lo tenéis también aquí anotado. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y eso no es maldad? ¿Y qué es más maldad? ¿Dónde ponemos nosotros el corte de lo que es maldad y lo que no es maldad? Y a veces nuestro juicio es injusto. Dice el salmista, es que no hay quien haga lo bueno. Es que hay personas que piensan que son buenas. O como dice Proverbios, hay hombre que cree que ha limpiado su corazón, pero no está limpio. Nosotros a veces somos injustos cuando catalogamos lo que es bien y lo que es mal. Entonces nosotros tenemos que decidir no estar en morada de maldad. Y esto también es una decisión. Hay muchas cosas malas que no son a lo mejor tan espectaculares como robar, como matar, como cosas así muy llamativas. La mentira, el enfado, el rencor, la soberbia, servir al dinero. Hay muchísimas cosas que son maldad. Y aquí cada uno, que pensemos en lo que cada uno tropezamos. Yo quiero meter maldad en mi casa y quiero que mi casa sea una casa que tiene maldad, o que yo voy metiendo maldad, o quiero que mi casa sea una casa que no es morada de maldad. Mira, nosotros somos capaces, hasta la Biblia, somos capaces de convertirla a veces en superstición. Si yo cojo y leo un versículo porque eso va a hacer de algún modo mágico que Dios me bendiga, puedo convertir, hasta la Biblia la puedo convertir en superstición. Si yo beso la Biblia porque de algún modo eso me va a hacer, eso puede ser también superstición. Hace esta semana, me he enterado, yo que soy un poco despistado a lo mejor. Hace no mucho fue el domingo en Semana Santa y el domingo de Ramos. Entonces, pues aquí es habitual pues que haya una ramita, como Jesús entró en Jerusalén y la gente ponía ramas a sus pies para hacer una alfombra, pues es habitual que eso se recuerde con ramitas, ¿no? Y no es raro. Pero claro, ¿podría alguien llevarse una ramita a su casa pensando que eso es una ramita bendecida y que por tener esa ramita en su casa Dios le va a bendecir? ¡Jo, es que somos capaces de convertir esto en un amuleto y en un talismán! Eso es pecado, es un pecado muy grave. Pero es que somos capaces. Porque la maldad no es solamente la maldad muy aparente de uno que le saca una navaja a otro y se la clava. Hay muchas cosas que son maldad. Y aquí necesitamos la guía del Espíritu Santo y necesitamos sinceridad delante de Dios. Y cuando oremos, y ahora en un momento que vamos a tener un momento de reflexionar cada uno en nuestra vida, delante de Dios, ¿qué piensa Dios de mi vida? ¿Y qué es lo que Dios quiere cambiar en mi vida? Y aunque yo a lo mejor pueda ser una persona, mira, yo soy este de las gafitas, y aunque yo pueda ser a lo mejor una persona aparentemente muy bien, muy bien, muy bien, yo puedo vivir en una morada de maldad. Y no queremos vivir en una morada de maldad. Así que en conclusión, y ya pensando en que vamos a celebrar la Santa Cena, me gustaría que, a lo mejor no todas las ideas nos encajan a todos, pero cada uno que vaya pensando qué es lo que le aplica y que lo vaya pensando delante de Dios, que intentemos disfrutar del Dios perfecto y de su iglesia imperfecta, porque somos una iglesia imperfecta, pero somos la iglesia de Dios, somos gente a la que Dios ama. Que miremos lo bueno, que no andemos en la queja, que estés en el valle de lágrimas o estés en fuentes de agua, feliz el que confía en Dios. Si estás en fuentes de agua, mejor para ti. Acuérdate del que está en el valle de lágrimas, ayúdale porque te necesita. De nuevo, porque aunque tu ayuda sea imperfecta, porque tú eres imperfecto, puedes ser un canal del Dios perfecto que ayuda de modo perfecto. No sabes lo útil que puede ser o lo valioso que puede ser para tu hermano que está sufriendo tu ayuda. Y mejor estar en el patio de la casa de Dios, durmiendo en la acera, que estar en casas malas. Vamos a intentar sacar la maldad de casa, que para eso Dios murió y resucitó. Y para eso el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Vamos a orar. Y mientras oramos, vamos a tener un momentito luego de reflexión para que cada uno tenga la oportunidad de examinar cómo está su corazón. Padre, venimos a ti sabiendo que tú eres santo, 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 y nosotros somos gente imperfecta, Señor, que tropieza, que se levanta, que de algún modo nos gusta el pecado y nos gustan las cosas malas, y en ese sentido, Señor, somos tan distintos de ti y de tu santidad y de tu perfección. Gracias por la misericordia que nos tienes, gracias por el perdón del Señor Jesús, que ahora vamos a recordar. Y no queremos utilizar el perdón del Señor como una excusa para hacer cosas malas o para andar jugando al peco y pido perdón, pero luego voy a volver a pecar y lo sé. Queremos tomar decisiones firmes de confiar en ti y de que tus caminos estén en nuestro corazón. Señor, te pedimos muy especialmente por las personas que están ahora atravesando situaciones tan difíciles y que tienen el corazón hecho pedazos, Señor, que de algún modo tú les consueles, que de algún modo tú te acerques a ellos, que de algún modo esas personas puedan girarse a ti completamente para ser consoladas por ti. Y Señor, que si tú quieres utilizar a tu iglesia para ser un camino de ese consuelo o un cauce de ese consuelo, Señor, también queremos estar disponibles para que tú nos uses para cuidar a nuestros hermanos. Señor, enséñanos a disfrutar unos de otros, enséñanos a disfrutar de ti. Muchas gracias, porque tú eres bueno y porque al final el que tiene en su mano el bien y el mal eres tú. Y sabemos que tú eres un Dios bueno. Señor, queremos agradarte.